En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Se llama Nur el-Din Nasar, tiene 36 años y es sacerdote de la diócesis italiana de Novara. Y recuerda que su padre se levantaba antes del amanecer para la primera oración diaria de los musulmanes. También recuerda que su madre le transmitió una fe sencilla pero fuerte. Ambos estaban fuertemente arraigados en sus respectivas fes y piensa que eso les ha permitido seguir juntos hasta el final. Sus padres le dieron libertad para seguir su propio camino y conforme crecía, en Nur el-Din fue prevaleciendo la religión materna, la católica. Recibió catequesis, pero no los sacramentos. En una casa en la que antes de comer se rezaba por un lado a Jesús y por otro a Alá, nunca tuvo la tentación de mezclar y siempre tuvo muy claras las diferencias entre ambas religiones que llegó a conocer bien. En 2002, tras el encuentro con un sacerdote que volvía de África, un misionero, comprendió que el cristianismo es vivir la relación con Jesús y no un conjunto de reglas. Entonces decidió recibir los sacramentos y empezó a vislumbrar su vocación al sacerdocio, lo que provocó un gran enfado de su padre, que le retiró la palabra durante 6 largos meses. Después volvieron a hablar y nació entre ellos una relación muy hermosa. Cuando ya había recibido la ordenación sacerdotal, su padre cayó enfermo y murió al poco tiempo. Permaneció sereno hasta el final porque creía en Dios y en el paraíso. Y su funeral fue una verdadera fiesta. Las mujeres musulmanas preparaban la comida mientras las cristianas rezaban el rosario. El padre Nur el-Din se prepara ahora para ir como misionero al Chad y afirma que la sencillez y el espíritu de misericordia y de paz de su padre musulmán le han enseñado muchas cosas. Mi padre tuvo que tragarse un gran dolor por mi causa, pero lo consiguió digerir por amor. Pues después de esta hermosa historia, vamos ahora ya con el avance de las principales noticias de esta jornada. Un avance que hacemos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a contar en primer lugar que el Papa Francisco ha recibido este mediodía a los miembros de la comunidad católica Shalom.
Este carisma, nacido en Brasil para evangelizar a los jóvenes y que creó Moisés Acevedo, celebra en Roma los 35 años de su fundación. Participan en el encuentro miembros de esta comunidad de 30 países, entre ellos un grupo de jóvenes de Granada, a los que acompaña el arzobispo Javier Martínez. El Papa les ha invitado a huir del narcisismo y del consumismo.
Tenemos también dos anuncios más que llegan desde el Vaticano.
A partir de mañana tendrá lugar en Leros, en Grecia, una nueva reunión del Comité de Coordinación de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre las Iglesias Católica y Ortodoxa, y la Secretaría General del Sínodo de Obispos prepara un seminario internacional sobre la condición juvenil a partir del próximo lunes.
Un sacerdote nigeriano ha sido secuestrado y asesinado en el estado de Imo, al sur del país.
Se dirigía a su aldea natal para asistir al funeral de su padre y con las pruebas recogidas para la policía es un caso claro de secuestro y homicidio.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricardo Blázquez, ha presentado el último libro del historiador y colaborador de la Linterna de la Iglesia, Javier Burrieza.
Es un libro sobre el centenario de la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo, la patrona de la capital castellana.
Y noticias que nos llevan también desde Ávila.
Allí se ha presentado esta mañana la equipación que vestirán los voluntarios durante el año jubilar teresiano, que comienza en octubre. Además, esta tarde se inaugura en la capital castellana el primer Congreso Mundial Sanjuanista, que se centrará en la obra Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y que se completa con el tercer Festival Internacional de Música Mística y Teresiana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita y nos vamos a conocer la vida y la presencia de los misioneros javerianos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Inspira, expira, inspira, expira. Eres un flexible junco mecido por la brisa en la orilla de un río. Solo se oye el sonido del agua. Nada te perturba. Estás en paz. Tus pensamientos fluyen claros y frescos como el agua. La prisa no existe, solo el sosiego. Solo el relax. Y ahora arranca el coche y mete primera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos acercarnos a la historia y a la presencia actual de los misioneros javerianos, fundados hace casi un siglo por San Guido María Conforti. El motivo nos lo ofrece el reciente capítulo celebrado en Italia, en el que por primera vez ha sido elegido un nuevo superior general, un español. Pues ya tenemos el gusto de saludar al padre Fernando García, que recientemente, en el último capítulo general que tuvo lugar en Italia el pasado mes de agosto, ha sido elegido superior general de los misioneros javerianos. Y como buen misionero, pues nos habla y nos escucha desde Camerún. Padre Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes a vosotros y muchas gracias.
Lo primero, el hecho de que estemos hablando con el primer general que no es italiano, ¿dice algo de la realidad actual de los javerianos o es una pura casualidad?
Bueno, yo creo que hay que mirar las cosas como si somos javerianos, ¿no? Independientemente del origen que tengamos cada uno. O sea, esto es lo importante, yo creo, para mí, que somos javerianos y pues estamos en una familia y somos de orígenes diferentes, pero lo importante es eso, a la base ser javeriano. Es verdad que hay una realidad que está emergiendo en nuestra familia religiosa misionera, que es la de la internacionalidad, es decir, cada día hay más hermanos, compañeros, que vienen de diferentes países, allí donde estamos trabajando, Entonces el rostro, podemos decir, de la familia javeriana está cambiando, ¿no? Porque si antes, hasta ahora todavía, es decir, la mayoría es todavía occidental, europea, italiana, etcétera. Bueno, pues a partir de ya de hace unos años y progresivamente será más, pues el rostro cambia, será más africana, más africano, más americano, más asiático, etcétera.
En pocas palabras y precisamente yendo a la raíz, ¿qué es lo propio, lo más original de un misionero javeriano?
Mira, nosotros nacemos de la experiencia, podemos decir, del amor de Dios, ¿no?, por la humanidad. Este es el que se manifiesta en Jesucristo. Esta es la raíz de lo que somos nosotros y lo que es todo cristiano, podemos decir. Lo específico nuestro, pero vamos, no quiere decir que sea exclusivo, sino que es lo específico, vamos, porque tenemos una especificidad cuando la Iglesia, allí ya va a ser ahora ya un siglo, ¿no?, nos aprobó oficialmente. Lo hizo por una razón muy clara, es decir, estar al servicio del Evangelio y anuncio del Evangelio entre los no cristianos. Es decir, allí donde todavía el Evangelio no ha sido conocido, o bien no ha sido anunciado, o bien la Iglesia local se encuentra todavía, bueno, pues frágil, ¿no? No es todavía fuerte como para sostenerse ella misma. Ese es un poco nuestro. Y esto lo hacemos fuera de nuestro propio país, nuestra propia Iglesia de origen. Podemos decir, a la imagen de los primeros discípulos del cenáculo en Jerusalén, ¿no? Es decir, salir hacia afuera, no quedarse en Jerusalén, sino salir hacia Samaria, Galilea, bueno, hasta el confín del mundo. pues es, este salir es propio, es lo que, bueno, propio nuestro, ¿sabes? Pero no exclusivo, ¿eh? Repito.
¿Eh? Está claro, está claro. Nos decías ahora que hace casi un siglo se va a cumplir de esta historia, de esta aventura de los javerianos. Nos hablabas ahora, por ejemplo, de este proceso de internacionalización, con este cambio de rostro de sus miembros. ¿Qué caracteriza, además de ese aspecto, el momento actual del instituto? ¿Sus fortalezas, también sus debilidades? Como superior general, ¿cuáles son los caminos que ahora mismo piensas que hay que recorrer?
Mira, pues estamos en una fase, digo, de podemos decir, de paso, ¿eh? De paso, el rostro javeriano está cambiando. Esto es lo primero, o sea, no es más occidental, no es, en la mayoría, vamos, progresivamente, los occidentales, vamos, estamos envejeciendo, y digan los jóvenes que son de otros países y de otros continentes, ¿no? Yo digo que tenemos que mantener nosotros el anuncio, ¿no?, del Evangelio, nuestra presencia, allí donde la Iglesia lo pide, no lo pide, ¿no? Y, bueno, que seamos de una nacionalidad o de otra, que seamos, vamos, de un continente o de otro, intentamos responder a ese carisma, ¿no?, que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿no? Y entonces, estar en estos países, prioritariamente estamos en Asia y en África, y también un poco en América Latina, en América Latina. Uh-huh. Pero sobre todo las prioridades van más hacia Asia, porque es un país, es un continente enorme, y donde el Evangelio, el porcentaje de cristiano es mínimo, muy pequeñito. Y tenemos aquí en África también, porque ahora mismo, por ejemplo, ahí hace unos días recibí una carta de un obispo, ¿no?, de aquí del Chad. Nosotros tenemos, vamos, Camerún, Chad juntos como región, y entonces un obispo que dice, pues es que no tiene agentes pastorales, sacerdotes, religiosas, no tiene. Es decir, para evangelizar faltan agentes de evangelización. Bueno, pues nosotros intentamos, como un granito de arena, ¿no? No es una gota en el océano, pero intentamos colaborar en eso, para que el Evangelio pues sea conocido a través, bueno, a través de la evangelización directamente, y a través, vamos, del testimonio de vida y de las obras que llevamos adelante. Y esto, repito, pues es para todos, no es para que no sea, ¿sabes?, no es que sea de europeo, no es. Hoy día nosotros tenemos en las comunidades, son comunidades internacionales e interculturales. Uh-huh. Es decir, donde tenemos, exactamente, hay hermanos que son compañeros, que somos de países diferentes, de lenguas diferentes, de tradiciones diferentes, bueno, de culturas diferentes, ¿no? Y ahí hay un desafío para mí, ese es un desafío, el capítulo general lo ha manifestado, el desafío de acoger la interculturalidad como un don y una gracia. No como un peligro, no, como un don y una gracia, porque es el Espíritu de Dios el que se manifiesta en cada hermano, ¿no?, en cada persona. Entonces, saber testimoniar, ¿no?, como la imagen de los Hechos de los Apóstoles al inicio, ¿no?, que había de todo el mundo, estaban allí reunidos, ¿no?, y cada uno entendía, comprendía al otro en su propia lengua. Pues eso, es decir, en nuestra diversidad poder vivir, ¿no?, la comunión de Dios, y después transmitiría. Yo creo que este es uno de los principales desafíos que tenemos al interno nuestro, ¿eh? Y que puede ser, y que debe de ser un testimonio también para nuestras sociedades, ¿no? Que en vez de encerrarse en ellas mismas, es decir, pues ven la riqueza de estar abiertos a los otros y poder encontrar el reflejo, ¿no?, del proyecto de Dios sobre nuestro mundo, de ser una familia, de los hijos de Dios, ¿eh?
Hace un momento nos comentabas ese inicio, sobre todo en Asia, y China fue el gran sueño de vuestro fundador, de San Guido María Conforti, que incluso viajó allí, y allí fueron las primeras presencias javerianas. Ahora se está hablando mucho del futuro de la Iglesia en China. No sé si eso también vosotros lo tenéis ahí en mente y en el corazón también.
Claro, porque nuestra historia, la primera parte de la historia de nuestra familia está en relación con China. De hecho, lo que pasa, y ahí estamos presentes, ¿eh?, de una manera anónima, podemos decir, porque no se puede, ¿sabes?, no se puede revelar, ¿no?, porque hay muchas
cosas. Sí, está claro.
Y entonces, bueno, son también, son minorías, ¿eh?, somos una minoría por ahí, pero vamos, estamos presentes, y la idea, cuando hemos vuelto, hace ya unos 20 años, volvimos, ¿no?, a China, etcétera, pues es esperar un poco la apertura también, ¿no?, de este gran país, que es un continente, ¿no? Este gran país, para poder entrar, ¿no? Para poder entrar mejor y servir, porque ahí hay hay millones y millones de personas que esperan también el anuncio, ¿no?, del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y tenemos, testimonios también de realidades, ¿no?, de personas, de chinos, etcétera, pues que están trabajando también ellos, ¿eh? Y entonces intenta avanzar en este sentido. Pero para nosotros China es una, vamos, está en nuestro corazón.
Sin duda.
Intentamos hacer. Lo que pasa es que no se puede enviar, ¿no?, más personas por las restricciones que hay, ¿eh?
Sin duda.
Y eso hemos, en el capítulo hemos debatido, hemos dialogado también con los representantes que venían de ahí, etcétera, etcétera. Pero estamos en la otra parte, en Asia, en Bangladesh, en Indonesia, ahora hemos abierto en Tailandia, en Filipinas, en Japón, etcétera. Estamos en otros países, ¿eh?, en otros países del Asia, presentes, vamos, bueno, como javerianos, ¿eh?
Padre Fernando García, que es el nuevo superior general de los misioneros javerianos, muchísimas gracias por su testimonio, por el entusiasmo que manifiesta en estas palabras, y le deseamos lo mejor en esta nueva responsabilidad. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias y un abrazo para todos vosotros, ¿eh?
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, les contamos que el Papa Francisco ha recibido este mediodía a los miembros de la comunidad católica Shalom,
que celebra los 35 años de su fundación en Brasil para la evangelización del mundo juvenil. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El aula Pablo VI se ha quedado pequeña para recibir a miles de jóvenes que desde todas las partes del mundo han llegado a Roma para celebrar junto al Papa un encuentro en el que Francisco ha improvisado un largo y divertido diálogo en el que también ha habido lugar para los consejos.
Mírense al espejo para reírse de sí mismos. Hagan la prueba un día. Se les va a refrescar el alma. Eso da alegría y nos salva de la tentación del narcisismo.
Francisco les ha animado a que escuchen a los ancianos, a quienes asegura no se les puede guardar en el ropero, y a que huyan del mundo consumista que, entre otras tragedias, les puede arrastrar hacia el drama de la droga que genera tanto desarraigo.
Gracias, Eva. Aquí en España tenemos hoy noticias que llegan desde Ávila.
Con la presentación de la equipación de los voluntarios para el año jubilar teresiano y la apertura del primer Congreso Mundial Sanjuanista, COPE, Ávila, Usi Rueda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Blanco y magenta son los colores corporativos que van a lucir los voluntarios del año teresiano a partir del 15 de octubre. Ropa identificativa para que todos los peregrinos que se acerquen hasta la provincia de Ávila siguiendo los caminos de Santa Teresa puedan encontrar en estos voluntarios un punto de acogida y apoyo fundamental. De momento ya son más de un centenar las personas apuntadas para esta tarea que pretende que toda la sociedad abulense se implique en un evento tan singular para esta diócesis. Como singular será también, sin duda, el primer Congreso Mundial Sanjuanista que acogerá desde esta tarde la Universidad de la Mística de Ávila, en el que se profundizará en la aplicación en la sociedad actual de la espiritualidad de San Juan de la Cruz a través de su obra Subida al Monte Carmelo.
Y el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha presentado el libro de Javier Burrieza sobre el centenario de la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo.
Nos vamos hasta COPE Valladolid a conocer los detalles con Laura Ríos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una publicación que llega en un momento oportuno a las puertas del centenario en octubre de la coronación de la Virgen de San Lorenzo y en plenas fiestas patronales de Valladolid. El cardenal arzobispo Ricardo Blázquez ha ensalzado el toque de afecto que el historiador y colaborador de esta casa, Javier Burrieza, ha plasmado en su última publicación.
Nos ayuda a conocer mucho mejor nuestra historia. Además, a amar nuestra historia. Los libros de Javier siempre tienen un toque de afecto por los temas que trata y además vividos desde dentro.
126 páginas donde Javier Burrieza recorre y recuerda los principales hitos históricos y devocionales de la Virgen de San Lorenzo, el origen de la hermandad y su vinculación con la corona.
Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy. Hoy queremos hacerlo contemplando ya, mirando la inminente visita del Papa a Colombia, que va a comenzar el próximo miércoles. Este viaje va a poner de manifiesto el trabajo por la reconciliación entre los colombianos que la Iglesia ha promovido de forma decidida desde hace décadas. Pero la voz de la Iglesia no es la de un actor político. El Papa promueve una paz que una a todos los colombianos y permita cerrar las heridas tras más de medio siglo de conflicto. Una etapa muy significativa de este viaje va a ser la del próximo viernes en Villavicencio, con el encuentro de oración con víctimas y victimarios. Poco antes, Francisco habrá proclamado beato a un obispo asesinado por la guerrilla y a otro sacerdote martirizado décadas antes durante otro episodio de la convulsa historia colombiana. Son ejemplos del alto precio en sangre que ha pagado la Iglesia por la paz en este país, a veces ante la incomprensión de unos y de otros. Los papas que ya han visitado hasta ahora Colombia, Pablo VI y Juan Pablo II, vincularon en sus discursos la paz con la superación de las injusticias sociales en el país, el reparto más equitativo de la tierra y de la riqueza, el respeto a los derechos humanos o la erradicación de la corrupción. Ahora estaremos muy pendientes de todos los gestos y palabras de Francisco en este momento histórico de nuestra nación hermana.